Sand Runners, corriendo tras las huellas del Buda.
Hola, bienvenidos, esto es Sand Runners. Yo soy Kamikazen.
Yo soy So.
Y estamos aquí para platicarles de lo que hemos aprendido del budismo y de correr.
Esta es la edición número 3.
Sí, ya llegamos al 3. Parece mentira, ¿verdad?
Parece mentira. Hace tanto tiempo que era el 1.
Ya, yo creo que hasta creías que ya no íbamos a hacer podcast, ¿verdad?
Bueno, ya fuera de WhatsApp. Recuerden que este podcast lo ponemos en su sitio personal, que es zen-medio-runners.com. Y también hay artículos y tenemos correo, ¿verdad?
Tenemos correo, nos pueden escribir a podcast@zen-runners.com o nos pueden encontrar en Twitter también, que por cierto la vez pasada di el Twitter mal, es @zenrunnersmx.
Y también pueden escribir a Twitter en @trotadores.
¿Cómo te la pasaste este fin de semana, So?
Así, este fin de semana hubo trote. Este grupo de trotadores hace trotes entusiastas. Pues antes eran una vez cada mes, ahora parece que van a ser una vez cada 15 días, a petición del público. Entonces estuvo muy padre, nos fuimos a Reforma, nunca habíamos corrido nosotros juntos en Reforma, creo que todos habíamos corrido en Reforma separados. Para los que nos escuchan fuera del Distrito Federal, todos los domingos hay un paseo ciclista en aproximadamente como 12, son como 12 kilómetros, al Zócalo y después a por la calle de Reforma. Hay un paseo más largo que creo que es a la Villa, pero ahí ya no nos lanzamos a correr. Y bueno, estuvo muy padre, la verdad es que la pasamos muy bien. Fueron 9 y cacho kilómetros que me marcó mi gadget para correr. Y bueno, a ver, ¿tú qué tal te la pasaste?
Yo me la pasé muy bien. De hecho, tenías razón, me hacía falta correr con otros corredores, me gusta bastante. No solo la convivencia con los corredores, te sientes acompañado, te sientes protegido, como que te vas cuidando unos con otros, vas compartiendo, vas platicando. Estuvo muy muy rico el trote, muy rico el trote, aunque de repente nos desperdigamos un poco en grupos, pero siempre nos volvíamos a juntar y estuvo muy padre. La verdad fue una bonita experiencia.
Sí, cuando corres en grupo siempre es inevitable. Hay diferentes tipos de corredores y hay diferentes tipos de ritmos. Entonces, quien es un poquito más lento, bueno, pues ahora sí que termina con los más lentos y los que son más rápidos terminan con los más rápidos. Eso es normal. También tuvimos un invitado, mi esposo, que iba en su bicicleta. Todo el recorrido nos acompañó a mi paso, que mi paso es lento para correr. Entonces, andar en bicicleta a mi paso fue todo un logro y estuvo muy, muy, muy interesante.
Sí, en realidad básicamente nos dividimos como en dos grupos, ¿no? Como que te quedaste tú con un pelotón, con Bacha en la bicicleta, y otro pelotón nos fuimos yo y otras dos chicas que íbamos corriendo un poco más rápido, y hubo otro chico que se nos unió, ¿verdad? A mí, Emilio, que es la primera vez que vine a los trotadores, y creo que de hecho acaba de llegar hace poco a la ciudad, ¿no?
Sí, de hecho, Emilio estuvo bien padre, porque él es el más rápido de todos, creo. Además, tiene unas piernas largas, largas, interminables, y entonces era bien padre, porque de repente se juntaba con los rápidos, y de repente nos venía a checar a nosotros, entonces echaba, no sé, 300, 200 metros que nos llevaban los rápidos, y entonces trotaba un ratito con nosotros los lentos y platicaba. Y luego al rato otra vez se iba y se adelantaba, y así se la pasó toda la carrera.
Sí, él fue nuestro trotador de enlace entre los dos grupos, la verdad, como que hizo muy buen papel.
Sí.
Y luego, obviamente, el desayuno, el ya tradicional desayuno después del trote, muy sabroso, por cierto. Y de hecho, les queremos mandar saludos a todos los que estuvieron ahí presentes, nuestros queridos Sara y Toño. Ellos no estuvieron en el trote, corrieron la carrera Pro Futuro, era, sobre el periférico, muy padre, pero se nos unieron para el desayuno, lo cual nos dio muchísimo gusto.
Y entonces les mandamos un saludote a Sara y Toño, que juntos hacen Sato, a Emilio, que era el trotador enlace, a Agueda Ramírez, que también fue la primera vez que estuvo con nosotros y venía, creo que de una carrera de 30 kilómetros, una cosa así. Entonces yo creo que este trote leve de 10K le cayó muy bien, como agua fresca. A nuestra querida Astrid, que ya es miembro honorario, y bueno, por supuesto a mi queridísima Marian.
Sí, y he de decirte que Águeda, aparte de que se echó los 10 con nosotros, fue su calentamiento. Después viste, no sé si viste en Facebook, se fue a correr al Sope, otros 10 kilómetros. O sea, el trote con nosotros fue así como para relajar las piernas, estirarse un ratito y calentar.
A ver. Se fue a trotar con nosotros 10 kilómetros, luego desayunó y luego se fue al Sope.
Sí, oh. Efectivamente.
No, yo no sabía eso.
Sí, creo que es de las más pro que hay ahí.
No, bueno, yo digo, bueno, yo... ¿Qué no se dan cuenta del nombre? Del nombre del grupo es Trotadores Entusiastas. O sea, no corredores profesionales. También está Bárbara, que ella no fue este domingo, pero Bárbara acaba de correr hace 2 semanas el Maratón de Berlín. O sea, puro pro, ¿no? Y yo sí soy una trotadora de verdad, de corazón, de pace, de ritmo y de todo.
No, pero está bien. De hecho, oye, se aceptan todo ritmo de trotadores. Si se quieren unir a nosotros, aunque sean súper pro, digo, si quieren hacer su calentamiento con nosotros, qué rico, ¿no?
Sí, está bien. Se los vamos a permitir magnánimamente.
No, el chiste es que corramos todos juntos y finalmente es bueno, porque teniendo gente que corre más rápido que tú o que te está más acostumbrada a correr, siempre te sirve porque te van jalando, te van presionando y poco a poco vas mejorando tú también.
Sí, te van deshaciendo las rodillas y deshaciendo todo, sí, cómo no.
Bueno, pero finalmente el desayuno también estuvo rico, ¿no? Y la plática, sobre todo.
Sí, voy a mandar a los pros a que vayan primero y nada más desayunamos, porque me humillan horriblemente.
Bueno, humillaciones aparte. Estábamos hablando el podcast pasado de algo que me recordó precisamente durante la plática, uno de los comentarios que hizo Sara, muy interesante respecto a... Bueno, para los que no están en antecedentes y los que no oyeron el podcast anterior, yo me quejaba de que alguien, cuando estaba yo corriendo en la noche, en la calle, no le gustó que fuera yo en la calle y me echó el carro para subirme a la banqueta y además me mentó la madre. Y estábamos hablando a raíz de eso, de las normas de convivencia, de cómo no sabemos compartir la calle entre todos. Y luego me quedé pensando en que, pues sí, tienes razón. Ella dijo algo muy cierto. Todos somos, finalmente, conductores de un vehículo, ya sean tus tenis, ya sea tu bicicleta, ya sea tu automóvil, y todos tenemos que aprender a tener reglas, normas de convivencia que nos ayuden a estar juntos.
Bueno, de hecho, eso yo lo había dicho en el podcast anterior. No había dicho que somos vehículos, pero había dicho que las calles, pues, son para todos, ¿no? No nada más para los carros. Parece que son para los carros por el tamaño, pero en realidad las calles nos deberían de pertenecer a todos, incluyendo las banquetas. Entonces, creo que hice un comentario en el podcast anterior hablando de que deberíamos de aprender a convivir entre todos y ser respetuosos con todos, ¿no? Porque decíamos que el peatón es un hijo del mal con todos, el automovilista es un hijo del mal con todos, igual el ciclista. Entonces, independientemente de qué tipo de transportación estás usando, sí debemos de tratar de convivir y de compartir los espacios.
Sí, definitivamente. Ahora, yo creo que también teníamos que empezar por cada uno de nuestros grupos internamente, ¿no? Digo, yo me acuerdo mucho y me gustó mucho el artículo que pusiste en el blog acerca de la etiqueta del corredor. Y me gustaría que platicáramos un poquito al respecto, un poquito de qué experiencias te has llevado con otros corredores en carreras o cuando has estado entrenando que te hayan resultado así como, oye, ¿por qué este cuate no se fija o por qué hace eso?
Fíjate que lo que yo he dicho y lo que dije yo en ese post, que por cierto, si quieres me lo llevo a Zen Runners, que sé, creo que no está ahí. O si me lo llevé a Zen Runners, ya no me acuerdo. Yo soy un poquito al revés. La mayoría de la gente, cuando suceden este tipo de... surgen este tipo de temas, es muy quejosa y es muy amargosa, la verdad. Y lo muestro ahí en los comentarios. O sea, está el post y hay unos comentarios, porque la etiqueta del corredor salió de Total Running y salió de su página de Facebook. Y entonces ves los comentarios de la gente y es una cantidad de quejas. Ay, que me escupen y que me avientan el vaso y es que no se fijan y me fuman al lado. Bueno, una lista de quejas, que si los perros, que si... Bueno, y yo, la verdad, le soy sincera, llevo ya pues más de 10 carreras, la mayoría 5K. Ya llevo 3 años entrenando. Y yo en lo particular he tenido pocas... O sea, no tengo realmente mucho de qué quejarme. O sea... Sí está bien que haya una etiqueta, sí está bien que haya normas, pues básicas, ¿no? Me da mucha risa porque Total Runner habla mucho de que se vayan peinados, ¿no? Y es una forma de decir, bueno, pues si no te bañaste, aunque sea, échate pues, un desodorante, o no sé, un poco de higiene, que es lo básico, lo normal. La etiqueta de que, bueno, los lentos vamos del lado derecho. Si me quieres rebasar, rebásame del lado izquierdo. No me rebases del lado derecho, eso no se hace, eso todo el mundo lo sabe. Cualquier persona que maneja sabe eso, por ejemplo, ¿no? Pero yo en lo particular, yo rara vez me vas a ver quejándome de alguien. O sea, a menos que alguien me aviente el carro como lo que hizo contigo y me aviente la madre así directamente. Hoy, por ejemplo, se me atravesó un perro. Pero pues bueno, pobre perro, ¿no? O sea, no le voy a decir, eres un imbécil, ¿no? Puede uno podría haber tenido un accidente y sufrir una lesión por el perro que se me atravesó, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia a mí en particular. A mí me asombra, de hecho, que tantos corredores luego se quejen tanto, la verdad.
Bueno, lo que pasa es que sí hay veces que te encuentras con cosas que dices, ay, por favor, ¿no? Digo, a lo mejor es un poquito el que no ponemos atención a los demás.
Sí, no. Y eso a lo mejor, aparte de que es naturaleza humana, en particular en México, sí somos poco considerados, digamos.
Sí, porque por ejemplo, cuando vas en una carrera en donde, como ya lo dijiste, bueno, te puedes hacer a un lado si vas lento o si vas rápido, también tomar en cuenta que no todos van tan rápido como tú y no tienes por qué darles de codazos o empujones, pero de repente cuando te encuentras una familia que va a la caminata y entonces ocupa todos los carriles porque van la mamá, la papá, el papá, el niño, la niña, la hermanita, el primo, la abuelita y todos van en hilerita así ocupando todo de lado a lado de la calle y platicando, como que dices, por favor, a un lado.
Pues sí, supongo, yo a mí eso no... Pues la verdad no me molesta mucho. Creo que todos también tienen derecho, es lo mismo, ¿no? Ellos tienen derecho de... Mira, es que es un problema de usuario. Se los voy a platicar y te lo voy a platicar a ti, Alfonso, como ciclista. Antes de ser ciclista, yo no tenía ni idea de nada. Una vez que te trepas a la bici, te das cuenta de lo que hace falta, de lo que sobra, de lo que tienes que hacer, de los errores que cometes, de lo que... Antes hacías y ahora no vuelves a hacer porque te das cuenta que es peligroso, etcétera. Pero es hasta que te trepas a la bici. Lo mismo pasa con el corredor. Y por eso digo que tenemos que tener un poquito de paciencia y un poquito de, ¿cómo les diré? Como de más empatía. Esa familia que me estás describiendo, ninguno es corredor. Si tú no eres corredor, no sabes lo importante que es dejarle un espacio a alguien que viene más rápido. No lo sabe. Luego la gente no lo hace por mala fe o por mala onda o por desconsiderados. Es que, primero, no tienen ojos atrás. Y segunda, si no son corredores, no entienden. Entonces es muy difícil que tú puedas implementar una etiqueta de corredor para alguien que no es corredor. Lo mismo pasa con las bicis y ese es un gran problema ahorita en la ciudad. Estamos como tratándonos de hacer más cletos, ¿no? Más pueblo bicicletero en un universo donde ahorita el automóvil es el rey. Entonces, quienes nunca se han subido a la bicicleta, que son el 90% de los automovilistas, es muy complicado que nos entiendan. A veces no es mala onda o no es una gandallez. ¡Ay, Dios, un ciclista, mira, ahí está y lo voy a apachurrar! No, sino simplemente es ignorancia, porque no son usuarios o porque no son corredores. Esa es mi opinión o como yo lo he percibido.
Lo que pasa es que estuve pensando mucho a raíz de los comentarios que hicieron. Precisamente, por ejemplo, Astrid puso en el blog, muy buen comentario, en donde hablaba de exactamente lo mismo que dices tú, que ella no tiene por qué enojarse por lo que hacen los demás. Finalmente, ella es responsable de lo que ella hace y los demás son responsables de lo que ellos hacen. Y no tiene por qué, encima de lo que pasó, además enojarse.
Sí, cierto, fíjate que no me acordaba, pero efectivamente mi querida Astrid dijo eso. Y además es un punto de vista muy budista, no es mala onda, pero es... Güey, o sea, la gente... Una de las grandes causas del dolor y sufrimiento es la ignorancia, ¿no? Y eso te lo dice miles y miles y miles de textos budistas. Entonces, es un poquito el punto que estoy haciendo aquí. O sea, la gente muchas veces es más la ignorancia y el desconocimiento de lo que hablas y de lo que está viviendo la otra persona que realmente la desconsideración o la mala onda.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a veces, como dices, se nos olvida que nosotros vemos desde nuestro propio lado lo que a mí me pasa, lo que a mí me molesta, lo que a mí me enoja, lo que a mí me hicieron, pero nunca nos ponemos ni en los tenis, ni en los zapatos, ni en las llantas, ni tras el volante del otro. Así como lo dices tú, yo realmente ya fui automovilista mucho tiempo, odiaba los peatones y odiaba las bicicletas. Soy peatón, de repente odio los automóviles y odio las bicicletas. Y como corredor también de repente odio las bicicletas y odio a los automóviles. Y como ciclista también.
Mi querido Alfonso, algo tenemos que hacer con tanto odio, de verdad, tenemos que hacer un manejo especial.
No, es que el punto es efectivamente, como dices, cuando te pones a verlo todo desde una sola perspectiva, o sea, el yo peatón, la peatoneidad inherente, en donde yo tengo derecho de paso, yo voy en mi banqueta, yo voy en mi calle, yo tengo que pasar, ¿por qué no me ha visto el carro? ¿Por qué no se fija el bicicleta? Pero cuando lo ves desde el otro punto de vista, cuando vas tras el volante, muchas veces tú no ves al peatón o no ves a la bicicleta porque no están en tu campo visual. De repente te salen de un lado o te salen de atrás de un carro o te salen de atrás de un camión o se te atraviesan cuando menos te lo esperas, menos al peatón, mucho menos al peatón. De repente no sé si te ha pasado que vas en la bicicleta o vas en el carro y de repente se baja la señora y se echa a correr de lado a lado de la calle que se acaba de bajar de la colectiva y ni agua va.
Sí, por ejemplo, el problema con el peatón es que es muy distraído. O sea, como el peatón no lleva velocidad, es muy confiado. Eso es algo que he notado. El peatón no voltea, no, porque no siente que su vida está en riesgo, ¿me entiendes? Uno va en un aparato que duplique o triplique o millonplique la velocidad que puede alcanzar con sus dos patas. Entonces, eso sí he notado que aquí en la ciudad estamos en el celular, estamos con la mente en otra cosa mientras estamos caminando, porque de alguna manera nos sentimos pues protegidos, ¿no? O sea, no vamos rápido, ¿qué nos puede pasar? Entonces, sí, sí padecemos del peatonaje citadino distraído.
De hecho, padecemos del peatonaje citadino distraído, del bicicletaje distraído.
No,
también.
No, ahí sí. Ahí sí estoy en contra.
No, ahí sí, perdón, pero como ha sido peatón, automovilista y ciclista en la Condesa, sí. De repente hay muchos ciclistas muy distraídos también, que van culebreando entre el tráfico, que se pasan sin ver.
Sí, no, si ves a un ciclista culebrando en el tráfico, está todo menos distraído. Podrá ser gandalla y podrá ser cafre, pero distraído no.
No, sí,
créeme.
No, créeme que sí. O sea, he visto gente. El problema es el siguiente. Tú estás hablando como ciclista que ya tiene experiencia, que es consciente de que es ciclista y que lo usa como un vehículo. Pero hay mucha gente en muchas colonias como la Condesa y la Roma que nunca había agarrado una bicicleta, que de repente se pone de moda la bicicleta y no sabe andar en bicicleta.
Bueno, pero volvemos a lo mismo, Alfonso. No es que estén distraídos, es ignorancia. Están empezando a aprender.
Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar aquí? Tendríamos que volvernos todos, desde nuestro lado, más conscientes de lo que pasa en los demás y tomar la responsabilidad de nosotros de protegernos y proteger a los demás.
Sí. O sea, tu punto es que eso es lo que debería hacer la gente idiota que se te atraviesa o que son ignorantes de la bicicleta, ¿o cómo?
No, que eso es lo que deberíamos hacer cada uno.
Ah, ok.
Yo como corredor, o yo como ciclista, o yo como automovilista, tratar de prestar más atención. Chica. Pero sobre todo también tenemos que ser conscientes de que hay, no diría que una jerarquía, pero simplemente por tamaño y por volumen sí tendríamos que tener un cierto orden de cuidado. O sea, yo como peatón, yo tendría que estar consciente de que ni las bicicletas, ni el ciclista, ni el automovilista seguramente me han visto. Que es muy probable que no sepan que voy a cruzar la calle. No me han adivinado el pensamiento, no saben que voy, que quiero en este momento, que yo considero que sí paso. No saben hacia dónde voy a correr, entonces es muy sacante de onda para ellos. Entonces yo tendría que estar consciente de que si veo venir un automóvil, pues o lo dejo pasar, o soy muy claro en que sí voy a cruzar, pero no dudo. O sea, no tengo esa duda. Tengo que tener la responsabilidad yo, ser el que tenga cuidado. Igual como ciclista, seguramente el peatón no me ha visto y el automovilista no me ha visto. Y como automovilista, pues yo no he visto ninguno, entonces tengo que tener más cuidado porque no sé dónde me van a salir.
Sí, creo que es una cuestión de que cada quien hace lo que le corresponde e invitar a la gente a que sea partícipe. Por eso me encanta el paseo ciclista, porque una vez que la gente se sube a la bicicleta, sí le cambia el punto de vista, de verdad. Eso me pasó a mí, me cambió muchísimo el punto de vista y aprendes a tomar a la otra gente en cuenta, porque no la tomabas en cuenta, no por mala onda, simplemente porque no, pues, ¿cómo tomas algo en cuenta que no te es real o que nunca forma parte de tu realidad, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poquito más difícil con los corredores. Y donde viene más la polémica de la etiqueta de corredor son en las carreras, porque en las carreras difícilmente, bueno, no, sí hay, pero difícilmente en ciertos bloques va a haber gente que nunca ha corrido. La mayoría de la gente que no ha corrido está hasta atrás, ¿no? Que son los que hacen las caminatas. Entonces, sí hay una cierta polémica, porque si tú estás en un cierto bloque de salida para correr y estás con cierta gente al lado corriendo, quiere decir que ya tienes experiencia, entonces ya tienes el conocimiento de corredor. Y ahí es donde de repente pues sí llega que es el que te escupe, el que huele mal, el que viene platicando. Pero te digo, hay gente que se molesta hasta porque el de al lado está cantando. Esa es una de las quejas. Háganme ustedes el favor, ¿no? Tú vas así tratando, una chava decía, es que yo voy bien concentrada, y entonces viene el de al lado cantando a todo pulmón con su voz espantosa. Pues no que se supone que el correr eleva las endorfinas y nos debería hacer más feliz.
Bueno, yo creo que todos de repente nos pasa que nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Nos tomamos demasiado en serio y el problema es que también nos lo tomamos todo personal y se nos olvida que nada es personal. O sea, no es que el automovilista a propósito está tratando de bloquearme el paso. O es el peatón me vio venir y a propósito se echó a correr nada más para arruinarme el día.
Bueno, hay unos que sí lo hacen, ¿eh?
Sí, pero no puedes dar por... Normalmente todos pensamos que todos lo hacen. O sea, lo vemos como un ataque personal. Y lo que pasa es que muchas veces ni siquiera te han visto venir o ni siquiera saben que estás ahí.
Así es. Bueno, tenemos algunos otros temas.
Otros temas como, por ejemplo, un compromiso en línea, al aire.
¿A qué?
Bueno, aquí les voy a dar una noticia. Aquí Doña So y yo llegamos a un pequeño compromiso en el que queremos entrenarnos juntos para correr nuestro primer medio maratón el año que entra, el maratón del Día del Padre. Entonces, bueno, lo hemos platicado, lo hemos dicho, se lo hemos dicho a algunos amigos, pero como que dijimos, bueno, si lo queremos hacer de veras, nos tenemos que comprometer. Y nos estamos comprometiendo al aire con todos ustedes y ya estaremos también en el podcast compartiéndoles cómo nos va con nuestro entrenamiento, cómo vamos avanzando y cuál es el resultado.
Sí, porque me dijiste te atreves, pero bueno, hay que anunciar a qué. Sí, para alguien que apenas está corriendo 10K y con trabajos, pues sí, correr el doble de distancia, que son 21 kilómetros, sí está muy cañón. Es un compromiso grande y serio. Pero bueno, después del entrenamiento de hoy creo que ya lo veo posible. Todavía lo veo muy doloroso, pero ya lo veo posible. El maratón del Día del Padre, obviamente es el Día del Padre, que cae el tercer sábado.
Sí, domingo.
El tercer domingo de cada junio. Y va a ser en honor de nuestros respectivos padres.
Va a ser en honor de nuestros papás, que ya no nos acompaña ninguno de los dos. Entonces va a ser algo un poquito especial para ambos que queremos compartir. Se aceptan porras, se aceptan consejos, se acepta pues todos los buenos deseos para que logremos llegar a esta meta juntos.
Perdón, es que estaba viendo aquí los apuntes de las notas del programa y entonces yo me estaba yo saltando. Es que aquí tiene una nota que dice el decálogo del corredor. A ver, cuéntanos de eso, porque ya nos saltamos al siguiente tema que era lo de los zapatos, de ponerse en los zapatos de otra persona y demás. ¿Qué onda con el decálogo del corredor?
Bueno, más que el decálogo del corredor era un poquito como, tú como corredor, ¿qué te gustaría o qué normas te gustaría que fuera así como, bueno, cuando sales a una carrera o cuando sales a correr, tratar de seguir desde tu parte para tratar de hacerle a todos los demás que están a tu alrededor más fácil la convivencia contigo?
Ah, bueno, de esas tengo varias. Una, yo siempre voy hasta el lado derecho, porque generalmente yo me considero un corredor lento. Ya no lo soy tanto, pero bueno, se me quedó un poco la costumbre. Y todas las personas que me rebasen del lado izquierdo. Dos, cuando tomo la hidratación, sí trato de verdad de voltear de donde la estoy tirando el vasito ya una vez que terminé. Y a mí se me fundió el cerebro eso de que la gente le avienta los vasos a otras personas. Entonces, lo hago con mucho cuidado. Cuando llego al puesto de hidratación, me trato de hecho de salirme del puesto de hidratación porque yo generalmente me paro bastante. No me paro en seco, pero sí necesito caminar un poco para tomar agua. Entonces me desvío para no estorbar a otros corredores. Bueno, obviamente me baño y me pongo desodorante, muy importante. Eso como mujer es indispensable. Y traigo los audífonos en un más bajo que de costumbre. De por sí, a la hora de correr en la calle los tengo en un nivel bajo. Ahora ya nada más estoy corriendo con audiolibros, pero cuando lo hacía con música, sí lo hacía bajito. Y en las carreras lo hago todavía más bajo, porque sí tienes que estar más pendiente del que está al lado, de si alguien se siente mal, de si alguien viene más rápido, si viene una ambulancia o ya está la barredora detrás de ti porque eres muy lento. O sea, sí tienes que estar como mucho más al pendiente. A pesar de que las calles están cerradas y demás, me parece muy importante tener los oídos puestos, por así decirlo. Entonces, bueno, esas ahorita son las rápidas, ¿no? Las que se me ocurren reglas de convivencia que me parecen indispensables y que yo practico.
Digo, a mí, por ejemplo, una que me gusta mucho es tratar de estar pendiente de los demás corredores. Porque tú vas muy concentrado en lo que estás haciendo tú, pero también se nos olvida que estamos corriendo todos juntos y es bueno cuidarnos unos a otros. Y a veces cuando tú estás corriendo, eres el último que se da cuenta cuando algo anda mal. Sobre todo de repente si te empiezas a lastimar o peor, cuando te empiezas a deshidratar, que te empiezas a sentir mal, no piensas bien y eres el último en darse cuenta. En cambio, si los demás están atentos a ti y te ven que te sientes mal, te pueden ayudar en un momento cuando te puede ser crítico.
Eso yo lo veo un poquito más complicado, más difícil porque, híjole, ¿cómo alguien va a empezar a poderte ver que te estás empezando a deshidratar? Eso lo veo muy, muy complicado, la verdad.
No es tanto que te des cuenta que se está deshidratando, pero de repente sí te puedes dar cuenta de que la gente empieza a ir más lenta o que se empieza a sentir mal, que empiezas, lo ves que se empieza a mover erráticamente, cosas de ese tipo, en carreras largas sobre todo. Por ejemplo, ¿sabes en dónde yo vi a varios? Cuando fuimos a aquella carrera, la de la Gran Fuerza de México, que fue pesadísima, ahí sí me tocó ver a varios que ya se sentían, que era evidente que se sentían mal, y ahí fue donde dije, más vale que nos vayamos cuidando unos a otros, porque...
¿Y qué hiciste?
Pues en ese caso, ayudarlos a llegar a donde estaba, en casi, no sé si te fijaste que en todas las entradas de los pelotones había casetitas con baños o había llaves de agua. Tratar de llevarlo a que, lo ayudé a que llegara una persona a uno de las llaves de agua para que se pudiera echar agua en la cara, de reposar un poco, y se lo encargué a unos soldados que estaban ahí.
¡Ay! ¡Yo no vi las llaves de agua!
Lo que pasa es que tú fuiste en la ruta de 5K.
Pero debieron haber habido algunas llaves de agua, ¿no?
No sé. A la entrada de cada pelotón, no sé si pasaste por varios pelotones, ¿sí? O no, sí. En la entrada de cada pelotón estaba la caseta de vigilancia, estaba la toma de agua de cada uno de los pelotones.
Bueno, ahora ya lo sé para la próxima. Pues qué bueno que pudiste ayudar. Y sí, es un poquito estar como en el momento, ¿no? No distraerte demasiado. Sí a veces te tienes que abstraer un poco para poder pasar a través de la carrera. Sí tienes que tener un cierto tipo de concentración. Pero efectivamente estar como muy pendiente de tu presente y de lo que está pasando en ese momento, ¿no?
Y también estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, porque me ha tocado muchos corredores que van tan concentrados en lo suyo. Sí, pero... Bueno, perdón. Me ha tocado unos corredores que van tan concentrados en lo suyo, nada más en lo que están haciendo y en su carrera, que se olvidan de que van corriendo con un grupo. Entonces de repente te empujan o empujan a la gente que va más lento, la sacan o se le van encima o rebasan a otros sin fijarse que viene alguien atrás. Entonces como que tienes que acostumbrarte a estar pendiente. Por ejemplo, otra cosa que me gusta a mí hacer es, yo cuando voy acercándome a un corredor lento, tratar antes de rebasarlo de voltear hacia atrás a ver si alguien viene más rápido que mí atrás. Porque probablemente yo estoy rebasando a ese lento, pero alguien que viene más rápido no está rebasando a los dos. Si yo me abro para rebasar, lo único que voy a hacer es estorbarle a él lo que se estrella en mí.
Sí, eso es una buena técnica también. De hecho, estar constantemente volteando hacia atrás. Eso es importante por cualquier cosa. Yo no despego la vista de atrás y del piso. El piso es una cosa importantísima, chavos. En las ciudades, como la de mi querido México, hay una cantidad de baches, hoyos, piedras, miles de trampas, increíblemente, y se puede uno falsear el pie, se puede uno tropezar, puedes sufrir heridas importantes. Entonces, sí estar pendiente del suelo y de tu parte derecha y de la izquierda, porque no falta el que te rebasa por la derecha, ¿verdad?
En cuanto a los baches, yo puedo atestiguar, de hecho, mis manos y mis rodillas pueden atestiguar que sí, son bastante peligrosos los baches. Y no solo los baches, de repente te encuentras que están las planchas de concreto separadas o una desfasada y tú vas corriendo muy tranquilo. Y si no pones atención al camino, de repente ¡pum! Se te atraviesa, se te atora el pie y sales volando.
Sí, una vez un amigo me decía, es que estás corriendo mal porque tienes que ver al frente, ¿no? No veas al piso. Y yo de verdad no despego la mirada del piso porque tengo la paranoia de que me voy a encontrar con una mantarraya gigante de esas que hay aquí. Y me voy a tropezar y entonces voy a dejar de correr porque estoy lesionado.
Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado como cuando corres aquí en la Ciudad de México, porque además cuando vas con el pelotón, si vas viendo hacia el frente, vas viendo a los de adelante, pero no vas viendo qué hay en el piso y te lo tapan además ellos. Prácticamente cuando ves un bache es cuando ya lo tienes encima y tienes que reaccionar rápido. Uh-huh. Y de lo que comentabas de aventar los vasitos, yo tengo una anécdota muy curiosa. A mí me ayudó que alguien aventara el vasito cuando corrí mi primer 15K. Curiosamente, nunca me imaginé que tuviera que darle las gracias por falta de atención a alguien. Hasta en aquel entonces, lo más que había logrado correr, o lo más lejos que había corrido eran 13K. Un día que dije, bueno, a ver hasta dónde llego, y me puse a correr hasta que el tráfico ya se puso demasiado pesado y tuve que cortar la carrera, y llegué hasta 13K. Y bueno, ahí fue donde dije, bueno, yo creo que sí acabo el 15K. Tomé valor y me inscribí al 15K. Cuando estaba en la carrera, iba yo muy bien, iba yo muy concentrado, iba yo en lo que estaba haciendo, hasta que de repente en los audífonos me dice la vocecita esta que te habla por dentro, la voz de tu conciencia me dice que estaba llegando al kilómetro 13. Y no me preguntes por qué en ese momento me di una desconcentrada. Así como que de repente, es que nunca he corrido más. Es que esto es lo más lejos que he corrido. Y si no aguanto, y empecé a pensar, y me empezó, que si la rodilla y me dolerá, ¿es dolor? ¿Me estoy lastimando o es el dolor normal? Me di una desconcentrada espantosa y nunca creerías qué fue lo que me regresó.
Me imagino que el vasito, porque así empezaste la anécdota.
Efectivamente, justo cuando estaba a punto de perder por completo la concentración, alguien que pasó junto a mí agarró y ¡fup!, aventó su vasito y me pasó unos centímetros de la nariz. Y en ese momento fue como ¡up!, aquí y ahora. Y regresé a lo que estaba y me seguí en la carrera. Entonces, ahí yo tengo que agradecerle a esa persona su falta de atención, pero realmente no es muy agradable, no es muy decente para con los demás. Hay que tener cuidado de a dónde tiras el vasito. Eso, o las bolsitas de agua que te dan también. También no te cuesta ningún trabajo tratar de hacerte un lado y tirarla fuera del lugar, porque luego de repente pasas por un lugar en donde parece así como que acaban Holiday on Ice, lleno de bolsitas de agua apachurradas y todo mojado, y nada más te vas dando unas patinadas espantosas.
Sí, sí, obviamente hay que tener cuidado y deberás hacer, tratar de hacerlo, tú como corredor, hacer lo que te corresponde, de ser lo más, pues lo más considerado con la gente a tu alrededor, ¿no? Eso es una parte, ahora sí que muy budista, pero también muy de sentido común.
Yo diría que es nada más mera decencia y reglas de convivencia unos con otros, ¿no? Para llevarnos bien. Bueno, y ¿tenemos playeras de Zen Runners y de trotadores? Todavía no, ¿verdad?
Eso me suena a... ¿Qué estás haciendo? Pues nada, yo por lo pronto ya tengo logo de trotadores, nada más tengo que limpiarlo y sobre todo tengo que conseguir un proveedor, si saben ustedes de alguien, de algún buen proveedor de playeras, de estas con tecnología para el sudor, ¿no? Yo les llamo Dry Fit, nada más que Dry Fit es una marca registrada de Nike, pero bueno, todas son Dry Fit. Para que no sean el algodón típico, ¿no? Como dice una amiga, Sara María, que dice, así que no andamos como Rocky, que andaba con sus sudaderas de algodón, todas empapadas, que después de 3 litros de sudor te pesan 200 veces más. Y bueno, pues ya está, ¿no? Ahora, de Zen Runners, pues no sé si haya logo, ¿hay logo?
Pues tenemos un logo muy bonito en nuestro podcast y en nuestra página, no sé si te guste o...
No, perdón, sí me gusta, lo que pasa es que eso pensé que nada más era así como la cabeza.
Sí, lo que pasa es que ser un logo de Zen Runners, pues yo creo que es bastante, yo creo que con lo que tenemos ahí el monito corriendo en el Zen, ¿no te gusta?
Ah, no, pues no sé, es que no es logo, o sea, tenemos una cabeza y luego tenemos un monito corriendo, pero no nos hemos juntado, entonces no lo había contemplado yo como logo, pero pues yo encantada, yo más abierta que las puertas.
Perfecto, pues ya saben, si saben de alguien que haga playeras a buen precio y que tenga esa tecnología, nos avisan, por favor, porque ya estamos en proceso de diseño y queremos ya empezar a... Porque ya nos las pidieron en el último trote, ya alguien nos pidió, y ya también en Twitter nos pidieron playera de Zen Runners. Y aparte de hablarnos de playeras, también nos gustaría que nos mandaran sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, temas que quieran que toquemos, saludos, lo que sea.
Sí, escríbanos y cuéntenos. A veces es más fácil por Twitter que por correo, pero bueno, cuéntenos qué es lo que les gustaría, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó de este podcast para mejorarlo.
Creo que ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio número 3 de Zen Runners.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por descargarnos y no mandarnos por un tubo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Zo.
Y yo soy Kamikazen. Hasta luego.